Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
France has announced a wave of, quote, exceptional.
Francia anunció una ola de medidas excepcionales para combatir el terrorismo a raíz de los ataques realizados a principios de este mes hacia la revista Charlie Hebdo y a un supermercado kosher. El primer ministro Manuel Valls dijo que el gobierno invertirá en 3 años el equivalente a 490 millones de dólares y contratará a más de 2.600 personas. El plan incluye un importante aumento en la vigilancia, así como una medida que facilita las escuchas telefónicas. Esta noticia llega al tiempo que Francia detiene a 4 personas acusadas de colaborar con el tirador del supermercado, Amadi Coulibaly.
A French comedian, meanwhile.
Mientras tanto, un comediante francés se enfrenta hasta 7 años de prisión por una publicación en Facebook a raíz de los ataques. El comediante Dieudonné Mabala fue arrestado y acusado de incitar al terrorismo luego de publicar que se sentía como Charlie Coulibaly, un término que combina el nombre de la revista atacada, Charlie Hebdo, y el nombre del tirador del supermercado kosher, Amadi Coulibaly. En Alemania, los manifestantes antirracistas han seguido superando en cantidad a los participantes de las manifestaciones en contra del Islam. Al partido ultraderechista PEGI se le prohibió realizar manifestaciones en Dresden el lunes, tras una amenaza de asesinato contra líderes del grupo. Los partidarios del Pegida se manifestaron en otras ciudades, pero miles de contramanifestantes lo superaban largamente en número. El líder del movimiento en contra del Islam de Alemania, Pegida, ha dimitido tras la polémica a raíz de una foto que lo muestra posando como Adolf Hitler. Lutz Bachmann también había sido objeto de varias críticas por sus mensajes en medios de comunicación social, donde se refirió a los inmigrantes como escoria y basura.
En Chechenia, por su parte, cientos de miles de personas salieron a las calles para condenar las representaciones del profeta Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo.
La marcha se ha calificado de la más grande en la historia del Cáucaso Norte. Fox News se ha disculpado por la difusión de información falsa acerca de los musulmanes a raíz de los ataques a Charlie Hebdo y a un supermercado kosher en París. La semana pasada, el autodenominado experto en terrorismo Steve Emerson afirmó en Fox News que partes de Europa, entre ellas la ciudad inglesa de Birmingham, eran áreas totalmente musulmanas donde los no musulmanes no van. Emerson se vio obligado a pedir disculpas, pero la afirmación acerca de las mal llamadas zonas prohibidas fue repetida por otros invitados y presentadores de Fox. El sábado, según un recuento de CNN Money, Fox News tomó tiempo de 4 emisiones para disculparse. Julie Banderas emitió la disculpa más amplia, dirigida a la población de Inglaterra y Francia. Banderas declaró: ahora una corrección. A lo largo de esta última semana hemos cometido algunos errores lamentables en el aire con respecto a la población musulmana en Europa, en particular referente a Inglaterra y Francia. Esto se aplica especialmente a las discusiones de las llamadas zonas prohibidas, áreas donde a quienes no son musulmanes supuestamente no se permite la entrada y la policía presuntamente no entra. Para que quede claro, no existe una designación formal de estas zonas en ninguno de estos países y no hay información creíble para respaldar la afirmación de que hay áreas específicas de esos países que excluyen personas solamente por su religión. La disculpa de Banderas se produjo horas después de que entrevistara a un individuo que afirmaba falsamente que los 69% de los musulmanes en Francia apoyaban a ISIS, una declaración que Fox corrigió posteriormente. Mientras tanto, el gobernador republicano de Luisiana, Bobby Jindal, se encuentra en Londres, donde ha seguido afirmando que estas zonas prohibidas existen. Jindal, quien es considerado un posible candidato para la nominación presidencial republicana en 2016, dijo a CNN: miren, yo he escuchado decir a gente de aquí que hay vecindarios donde las mujeres no se sienten cómodas yendo sin velos.
Medio Oriente.
Según informes, un ataque aéreo israelí ha matado a un alto general iraní y a 6 combatientes del grupo Hezbollah. Entre los muertos se encuentran un comandante de Hezbollah y el hijo de un fallecido líder militar de 26 años de edad. La Corte Penal Internacional inició una inspección preliminar sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios ocupados, al tiempo que Palestina se convertirá en miembro de la Corte el 1 de abril. Emeric Roger, de la Fiscalía del Organismo, dijo que la revisión cubrirá posibles crímenes cometidos
cometidos tanto por Israel como por Palestina. Roger expresó:
es importante comprender que esta revisión preliminar no es una investigación. Es un proceso durante el cual la Fiscalía recogerá información sobre supuestos crímenes cometidos en Palestina desde junio del pasado año. Luego evaluaremos la información y al final del proceso decidiremos si abrir una investigación o cerrar el asunto, o si necesitamos más información.
El Departamento de Estado estadounidense se opuso a la inspección de la Corte diciendo: es una trágica ironía que Israel, que soportó miles de atentados terroristas con cohetes hacia sus civiles, se encuentre ahora bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional. La Casa Blanca confirmó que el presidente Obama no se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando visite a los Estados Unidos en marzo. Netanyahu hablará en una sesión conjunta del Congreso sobre Irán, invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Netanyahu apoyó la aplicación de nuevas sanciones a Irán, a pesar de que el presidente Obama prometiera vetarlas mientras intenta llegar a un acuerdo nuclear con Teherán. La Casa Blanca declaró que Obama no se reunirá con Netanyahu, siguiendo el protocolo de no reunirse con líderes extranjeros estando próximo a una elección en sus países de origen. Boehner reconoció que no se comunicó con la Casa Blanca antes de invitar a Netanyahu. Boehner expresó:
no lo consulté con la Casa Blanca. El Congreso puede tomar esta decisión por sí mismo. No creo que le esté metiendo el dedo en el ojo a nadie. Existe una seria amenaza en el mundo y anoche el presidente en cierto modo la barrió debajo de la alfombra. Y el hecho es que es necesario que Estados Unidos tenga una conversación más seria sobre la gravedad de la amenaza de los yihadistas islámicos radicales y sobre la amenaza que significa Irán.
Combatientes del Estado Islámico, ISIS, han publicado un nuevo video que amenaza con ejecutar a dos rehenes japoneses. Los militantes han exigido a Japón un rescate de $200 millones dentro de las 72 horas, la misma cantidad que el primer ministro Shinzo Abe se comprometió a dar el pasado sábado en ayuda no militar a los países que luchan contra ISIS. Los rehenes que aparecen en el video son Kenji Goto, un periodista independiente, y Haruna Yukawa, director de una empresa de seguridad privada. El primer ministro Abe exigió su liberación, pero no dijo si Japón pagaría el rescate. El primer ministro Abe expresó:
es un acto inaceptable amenazarnos a cambio de vidas humanas, y me provoca enojo. Los insto encarecidamente a que liberen de inmediato a los rehenes sin hacerles daño.
Yemen se enfrenta a un colapso político tras las dimisiones del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi, su primer ministro y el gabinete entero. El éxodo del jueves se produjo horas después de que los rebeldes chiíes Houthi irrumpieran en el complejo presidencial en la capital, Sanaa. Hadi dijo que no podía continuar en el cargo después de que los Houthi presuntamente rompieran un acuerdo de paz de retirarse de posiciones clave a cambio de mayor poder político. El rey Abdullah bin Abdulaziz de Arabia Saudí ha fallecido a la edad de 90 años. El rey Abdullah fue uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, con el control de la quinta parte de las reservas mundiales conocidas de petróleo. El medio hermano del rey, el príncipe heredero Salman, ha asumido el trono.
En Bahrein, human rights activist Nabil Rajab.
En Bahrein, el activista por los derechos humanos, Nabil Rajab, fue sentenciado a 6 meses de prisión por insultar al gobierno en Twitter. Rajab permanece libre bajo fianza mientras apela. El pasado mayo fue liberado de prisión luego de 2 años por cargos que incluían participar en protestas ilegales. Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha dado su sexto discurso del Estado de la Unión, donde presentó su agenda de política interna y externa para sus últimos 2 años en el cargo. Respecto a la política exterior, Obama defendió su decisión de comenzar a normalizar las relaciones con Cuba, pidió al Congreso que apruebe una nueva autorización de la fuerza militar contra el Estado Islámico y se comprometió nuevamente a cerrar la cárcel de Guantánamo. Asimismo, instó al Congreso a darle autoridad de promoción comercial, tales como el poder de negociar acuerdos de libre comercio como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, pero gran parte de su discurso se centró en la economía estadounidense y en los esfuerzos por apoyar a la clase media con un impulso a la educación, el cuidado de niños y exenciones de impuestos. Obama declaró:
ahora depende de nosotros escoger lo que queremos ser en los próximos 15 años y en las siguientes décadas. ¿Aceptaremos una economía donde solo a unos pocos de nosotros les va muy bien? ¿O vamos a comprometernos con una economía que genere mayores ingresos y oportunidades para todos los que hagan el esfuerzo?
Por primera vez desde 2001, el discurso del Estado de la Unión no incluyó ninguna mención sobre Al-Qaeda. Sin embargo, Obama dijo otras tres palabras que hicieron historia: lesbiana, bisexual y transgénero, marcando la primera vez que esas palabras aparecen en un discurso del Estado de la Unión. Obama expresó:
That's why we defend free speech.
Es por eso que defendemos la libertad de expresión, abogamos por los presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres o de minorías religiosas o personas que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Hacemos estas cosas no solo porque estén bien, sino porque nos hacen más seguros.
El nuevo presidente del Comité de Inteligencia del Senado le solicitó al gobierno de Obama que devuelva todas las copias del histórico informe del Senado sobre las torturas cometidas por la CIA. El senador Richard Burr también indicó que devolverá un informe interno secreto sobre la CIA, conocido como la revisión Panetta, que reveló que el organismo exageró la importancia de la información obtenida a través de la tortura.
Mientras tanto,
el comandante a cargo de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo fue despedido por pérdida de confianza en su habilidad para comandar. Oficiales no identificados dijeron que el capitán de AP, John R. Nettleton, se encuentra bajo investigación por la misteriosa muerte de un hombre con cuya esposa Nettleton sostenía un romance. Un periodista y activista acusado de trabajar en Anonymous deberá cumplir 5 años de prisión y pagar $900,000 de multas e indemnizaciones. Barrett Brown fue sentenciado el jueves tras declararse culpable el pasado año por los cargos de transmisión de amenazas, complicidad en un ataque cibernético y obstrucción de la justicia. Según sus defensores, Brown fue injustamente perseguido por investigar el mundo altamente secreto de la inteligencia privada y los contratistas militares. El fiscal general Eric Holder reveló cambios en el rol del gobierno federal sobre el decomiso civil, una práctica controversial en donde la policía se apodera de los bienes de personas sospechosas de haber cometido crímenes, aunque estas nunca lleguen a ser acusadas. Las nuevas normas impiden que las agencias federales acepten propiedades embargadas por la policía local y estatal, exceptuando algunos ítems como armas y pornografía infantil. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que el movimiento era un importante avance para reformar una práctica que es claramente una violación del debido proceso, frecuentemente utilizada desproporcionadamente contra las comunidades de color. Un nuevo informe revela que al menos 50 organismos estadounidenses de orden público obtuvieron discretamente dispositivos radares que les permite efectivamente ver dentro de los hogares. Según USA Today, los radares pueden detectar aliento humano a una distancia de más de 15 metros y penetrar paredes para localizar a alguien dentro de una casa y determinar si se está moviendo. Docenas de organismos, incluyendo el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, han estado implementando los radares con muy poca vigilancia por parte de los tribunales y de la ciudadanía. El Departamento de Justicia está por anunciar que no imputará con cargos de derecho civil al oficial de policía de Ferguson, Missouri, por dispararle al adolescente afroestadounidense desarmado Michael Brown. The New York Times informa que el fiscal general, Eric Holder, tendrá la última palabra, pero lo más probable es que se ponga del lado de los investigadores que recomiendan no imputar cargos. Una investigación más amplia del Departamento de Justicia sobre la policía de Ferguson por informes de discriminación racial en detenciones de tránsito y uso excesivo de la fuerza continúa en desarrollo. Por otra parte, una jueza ha rechazado la solicitud del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, sobre un nuevo gran jurado que evalúe presentar cargos penales contra Wilson. El grupo manifestó su preocupación por acciones del fiscal Bob McCulloch, tales como su decisión de permitir a un testigo dar un testimonio falso. Un video recientemente difundido de la cámara de un patrullero muestra a oficiales de Nueva Jersey disparar de muerte a un afroestadounidense que tenía las manos en alto. El video del 30 de diciembre muestra a los policías de Bridgestone, Brian Days y Roger Gorley, deteniendo a un auto. Después de aparentemente quitar un arma de la guantera del auto, el oficial Days advierte al pasajero, Jeremy Reed, que no se mueva diciendo "te voy a matar" y "si intentas agarrar algo te voy a matar", tras lo cual agrega improperios. Reed aparece decir "voy a salir, me voy a tirar al suelo" antes de pararse con las manos en alto en aparente rendición. A continuación, ambos policías abrieron fuego disparando al menos 6 veces. Ambos oficiales se encuentran en licencia con goce de sueldo mientras se lleva a cabo una investigación. La mitad del Senado de Estados Unidos se rehusó a reconocer formalmente la existencia del cambio climático provocado por el hombre. 49 republicanos votaron contra una medida que señala que la actividad humana contribuye en gran medida al cambio climático. El Senado sí aprobó en gran mayoría una resolución que admite que el cambio climático no es un engaño. Solo una persona votó en contra, el senador republicano de Mississippi,
Roger Wicker. En Dakota del Norte, un oleoducto perdió más de 11 millones de litros de agua salada generados para el proceso de extracción de petróleo. Según Associated Press, el derrame es el mayor desde que comenzó el auge petrolífero en el estado y casi tres veces peor que el récord anterior. Esto sucede luego de que 189 mil litros de petróleo fueran derramados en el río Yellowstone, en el este de Montana, en donde a los residentes de Glendive y zonas aledañas se les dijo que no bebieran el agua corriente por esa causa.
En otras noticias,
la Corte Suprema estadounidense accedió a abordar la cuestión de si las parejas del mismo sexo tienen el derecho constitucional a casarse en los 50 estados. Esta decisión se toma tres meses después de que la Corte se rehusara a escuchar apelaciones de estados que intentan mantener la prohibición del matrimonio igualitario, generando una reacción en cadena que aumentó el número de estados que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo a 36. La Corte accedió a escuchar apelaciones de parejas de cuatro estados en donde la prohibición permanece.
América Latina.
Estados Unidos y Cuba redondearon la primera sesión de diálogos históricos en La Habana. Ambas partes se reunieron como parte del esfuerzo por establecer las relaciones diplomáticas por primera vez en más de medio siglo. La directora de la delegación estadounidense, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, dijo que si bien se ha avanzado, no hay cronograma para la reapertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana. Jacobson declaró: no puedo decirles exactamente cuándo sucederá, todos estamos trabajando en las cuestiones tan rápido como podemos y haremos eso tan pronto como podamos resolver todos los problemas funcionales que necesitamos atender. Respecto a derechos humanos, el presidente habló del tema y sin duda que sigue siendo uno de los principales asuntos en nuestros diálogos. Hemos dejado en claro que seguiremos con esa cuestión y lo hicimos hoy mismo. Jacobson es la diplomática estadounidense de mayor jerarquía en ingresar a Cuba en casi 40 años. Josefina Vidal, directora de Asuntos Estadounidenses en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que su país necesita que se atiendan varias cuestiones pendientes, entre ellas levantar el bloqueo y retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. Vidal expresó:
por nuestra parte, como parte del proceso de discusión, trasladamos que sería difícil de explicar que se ha producido un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, mientras nuestro país continúe injustamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Y también dijimos que para la apertura de embajadas será necesario que se resuelva la situación bancaria que presenta nuestra sección de intereses en Washington, que está a punto de cumplir un año sin estos servicios.
El presidente Barack Obama instó al Congreso a poner fin al bloqueo durante su discurso del Estado de la Unión a principios de esta semana. Las autoridades mexicanas afirman que un equipo forense austríaco no ha podido recuperar suficiente ADN para determinar si los restos humanos carbonizados hallados en el estado de Guerrero pertenecen a los estudiantes que están desaparecidos desde septiembre. Las autoridades federales han declarado que la policía local entregó a los 43 estudiantes a miembros de un grupo de narcotraficantes que los mataron y quemaron sus cuerpos, pero hasta el momento tan solo se identificaron restos de uno de los estudiantes. En respuesta a las últimas noticias, Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que aún duda de la versión del gobierno. Navarrete expresó:
desde el principio no he creído en ese montaje que arma este gobierno. Pues para mí los muchachos siguen vivos, y si fuera así, que ellos sean uno de los fragmentos que perteneciera a alguno de los jóvenes, pues con más ganas, hay una persona que los quiso quitar de en medio, hay alguien que les estorbaba.
En Argentina, un fiscal federal que acusó a la presidenta argentina de ayudar a encubrir el papel de Irán en el atentado fatal de 1994 sobre un centro comunitario judío fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. La muerte de Alberto Nisman fue descubierta horas antes del momento en que debía testificar ante los legisladores sobre su descubrimiento. La semana pasada, Nisman acusó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros altos funcionarios del gobierno de complotar para cubrir el rol de los sospechosos iraníes en el ataque con la intención de obtener petróleo iraní. Nisman había estado bajo custodia policial tras recibir amenazas de muerte. Según las autoridades, su muerte permanece bajo investigación, si bien aparenta ser un suicidio. el mundo. Un nuevo informe revela que la acusación del gobierno de Barack Obama de que Corea del Norte llevó a cabo el hackeo de Sony Pictures se basó en pruebas que había recogido de su propio hackeo a dicho país. The New York Times informa que la Agencia de Seguridad Nacional comenzó a penetrar las redes de Corea del Norte en 2010 e instaló malware para supervisar actividades. Mientras tanto, un informe publicado en la revista alemana Der Spiegel, basado en documentos del informante de la NSA, Edward Snowden, describe cómo Estados Unidos está participando en intensos preparativos para una guerra de guerrillas en línea que amenaza con transformar Internet en una zona sin ley en el que las superpotencias y sus servicios secretos operan de acuerdo a sus propios caprichos, con muy pocas maneras para que rindan cuentas de sus actos. The Guardian, por su parte, ha publicado un nuevo informe basado en documentos de Snowden que muestran que la contraparte británica de la NSA, la GCHQ, recopiló los mensajes de correo electrónico de periodistas como parte de sus operaciones de espionaje masivo. Mensajes procedentes de la BBC, Reuters, The Guardian, The New York Times, NBC, The Washington Post y el periódico francés Le Monde fueron guardados y compartidos con el personal en la intranet de la agencia como parte de un ejercicio de prueba. La agencia también puso en la lista a periodistas de investigación como una amenaza al nivel de los terroristas y hackers. En Suiza, un denunciante fue hallado culpable de violar las leyes del secreto bancario por dar información sobre cuentas en el extranjero a Wikileaks. Rodolf Elmer dirigió la oficina de Islas Caimán del banco Julius Baer hasta su despido en 2002. En 2011 entregó públicamente discos compactos con información sobre los titulares de cuentas extraterritoriales al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un intento de revelar lo que él llamó el impacto dañino de ocultar dinero en el extranjero. El abogado de Elmer dijo que apelaría al veredicto de culpabilidad, que implica una multa en suspensión, pero sin tiempo de prisión.
En otras noticias,
en el este de Ucrania, una explosión de mortero sobre un autobús terminó con la vida de 13 personas en el bastión rebelde prorruso de Donetsk. Ambos bandos del conflicto han acusado a su contrario. El atentado se produce después de que las fuerzas ucranianas anunciaron que se habían rendido en el aeropuerto de Donetsk ante los rebeldes. Un nuevo estudio de Oxfam revela que las 80 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que la mitad de la población más pobre. El grupo advierte que el 1% más rico posee el 48% de la riqueza mundial y que tendrá más de la mitad hacia el año 2016. El informe se publica mientras las élites globales se reúnen en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Allí, Max Lawson de Oxfam instó a los gobiernos del mundo a que tomen medidas. Lawson dijo:
el claro mensaje que los gobiernos deberían extraer de Davos es que deben imponerle impuestos a las personas ricas y a las corporaciones ricas de forma justa y progresiva. Los individuos ricos, particularmente los más ricos, deberían pagar un nivel razonable de impuestos, de la clase de impuestos que pagaban en la década de los 90.
En el país africano suroriental de Malawi, inundaciones devastadoras han matado al menos a 176 personas y desplazado a otras 200.000. Los equipos de rescate rápidamente han llevado ayuda a las personas aisladas de alimentos y suministros. Las inundaciones se producen al tiempo que los científicos del clima de la NOAA y la NASA confirmaron que 2014 fue el año más caluroso de la historia debido al cambio climático causado por la acción humana. John Tucker afirmó:
2014, el año que acaba de terminar, fue el año más caluroso registrando en la historia, cuyo registro se inició en la década de 1880. Lo que se halló para el 2014 fue que estuvo aproximadamente 0,69 grados centígrados más caliente que la temperatura media de la Tierra durante el siglo XX.
En República Centroafricana, una mujer que trabaja para la misión de paz de Naciones Unidas fue secuestrada por un hombre armado en la capital Bangui. La noticia se produce un día después de que miembros de la milicia antibalaca incautaran a dos cooperantes. En la República Democrática del Congo murieron al menos 15 personas cuando la policía reprimió a los manifestantes que exigían la dimisión del presidente Joseph Kabila para el próximo año. Hoy y por tercer día consecutivo continúan las protestas por los planes del gobierno de realizar un censo que retrasaría las elecciones y mantendría a Kabila en el poder durante años. Y manifestantes a lo largo de todo Estados Unidos realizaron más de 50 actos el lunes como tributo a Martin Luther King, reivindicando su legado radical y condenando los asesinatos de afroestadounidenses desarmados por parte de la policía. Se realizaron marchas y actos de desobediencia civil bajo el emblema de reivindicar al MLK, desde Oakland a Chicago, pasando por San Luis, Nueva York y Denver, Colorado,
pasado, en donde alrededor de 30.000 personas salieron a las calles. En una declaración, el grupo Ferguson Action dijo: "Nos resistimos a los esfuerzos en reducir una larga historia manchada de sangre de incontables miembros de nuestra comunidad en imágenes icónicas de hombres de traje detrás de un púlpito. En este fin de semana de MLK, marchamos por el legado del Dr. King y el movimiento que lo elevó".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.